Informativo, no te vayas, que aún hay más.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Se llama Salva, tiene 28 años y es una de las aproximadamente 500 personas sin hogar que duermen a diario en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Hace 72 horas el propio Salva contaba su historia aquí en Herrera en COPE.
Todo el mundo, ahora mismo la gente normal, trabaja. Te quedas sin trabajo, ya tienes un 80% garantizado de que en dos meses, si no encuentras trabajo, te vas a la puta calle. Porque si estás en un piso de alquiler, no puedes pagar el piso. Así de fácil te lo pongo. La probabilidad de una vez quedado sin trabajo es un 80 o un 90%.
Salva ha estado durmiendo en Barajas durante los últimos 3 años. Pues bien, su vida y su futuro han dado un giro desde que conocimos su historia el pasado martes. Ahora un empresario asturiano le ha dado trabajo y también alojamiento. Inmaculada Rivas.
Sí, un trabajo como camarero de piso en un hotel de los Picos de Europa. Y ya está al pie del cañón. Ha venido en autobús hasta Asturias con el billete que le ha comprado Fernando Fernández. Le ha ofrecido una habitación, pensión completa y un sueldo.
Yo le estoy dando trabajo. Le estoy dando las mismas condiciones de trabajo que tienen los que van a ser sus compañeros. Si todos echáramos una manica de vez en cuando, pues a lo mejor no teníamos tanto problema.
Salva ha cambiado el ruido de los aviones de Barajas por la tranquilidad y las altas cumbres de Peñamellera Alta. Está feliz con su nueva vida. Tiene un techo y una cama, también sueños e ilusiones después de años viviendo una pesadilla.
Y desde este viernes y hasta el próximo domingo, los bancos de alimentos realizan la recogida de primavera. En COPE nos hemos acercado a un supermercado del centro de Valladolid para conocer cómo están siendo estas primeras horas para voluntarios y donantes. Allí está Laura Ríos.
Aquí, Pilar, la operación solidaria lleva en marcha desde las 9:30 de esta mañana. Comienza a haber movimiento en las 3 cajas abiertas, pero no son las horas más favorables para esta campaña. A esta hora, en este supermercado se han recaudado alrededor de unos 50 euros. Pero la experiencia, le dice a Javier, voluntario desde hace 5 años, que la mayor parte de las donaciones van a llegar entre esta tarde y el sábado por la mañana.
Sábado por la mañana, por la tarde, incluso los viernes por la tarde, pero ahora los viernes por la mañana es un goteo continuo, pero un goteo pequeño, bueno, y además tampoco hace falta explicar mucho a la gente porque ya lo conoce, lo sabe de otros años.
Solo este fin de semana el Banco de Alimentos de Valladolid prevé recaudar 100.000 euros, lejos todavía de los 400.000 necesarios para llenar la despensa en lo que queda de año.
Y en el Senado continúa la comisión de investigación creada por el PP sobre la trama Coldo. En ella ha declarado esta mañana Virginia Barbancho, trabajadora de Traxa, que ha detallado cómo fue la contratación de Jessica Rodríguez, la que fuera pareja de José Luis Ábalos, y quien ante el juez reconoció que cobró un sueldo sin ir a trabajar. Virginia Barbancho asegura que renunció a su cargo por las presiones que recibía para que no molestase a la amiga del entonces ministro.
En una conversación me comenta el director que es sobrina del ministro. Cuando ya teníamos el procedimiento, yo creo que finalizado. No. Y yo me quedé así, dije, sobrina del ministro. Y le dije, pero bueno, a ver, tiene la experiencia, lo tiene. Sí, sí, lo tiene toda la experiencia. Y ya está. Si yo hubiera sabido que esta persona no iba a trabajar, yo no le habría puesto un sistema de fichaje, porque es como, bueno, poner el cascabel al gato. Yo debo decir que yo por entonces llevaba 30 personas a mi cargo y tener controlado a todo el mundo es complicado.
Y un juez imputa a 2 exaltos cargos del gobierno de Ayuso por las muertes que se produjeron en las residencias de ancianos durante la pandemia. Ha citado como investigados a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez como autores de los protocolos aplicados en las residencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlo Ancelotti ya dirige su último entrenamiento como entrenador del Real Madrid, Bruno Casar.
Hace una hora ha anunciado el Real Madrid la marcha oficial de Carlo Ancelotti, que está dirigiendo esa última sesión y que en unos minutos va a comparecer en rueda de prensa. Melchor Ruiz.
Sí, en cuanto termine esa sesión de trabajo, la última, como decís, de Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid, preparando ese último partido mañana en el Bernabéu ante la Real Sociedad, donde será homenajeado por la afición del conjunto blanco. A las 11, comunicado oficial del Real Madrid, haciendo oficial algo que ya se conocía, porque 11 días antes la Confederación Brasileña había anunciado su contratación. Minutos más tarde, el comunicado del Real Madrid, también se despedía a través de las redes sociales Carlo Ancelotti, diciendo: me llevo en el corazón cada momento vivido, han sido unos años inolvidables. inigualable, ha sido un orgullo representar este escudo, y terminaba lógicamente con ese a la Madrid nada más.
Gracias, Melchor. La Liga, que este fin de semana pone punto y final con una última jornada que arranca esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Betis Valencia. Mañana, importante, 6:30, Español Las Palmas y Leganés Valladolid. El descenso en juego entre catalanes y madrileños a las 9, dos billetes en juego para Europa, para Celta, 52 puntos, Rayo y Osasuna con 51. Y noticia de esta mañana que ha desvelado el Confidencial: Quique Salas llegó a filtrar alineaciones del Sevilla para apostar a que era titular, además de realizar otras apuestas en encuentros o incluso tarjetas amarillas de sus propios compañeros.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Jugueterías Lifer te desea un feliz Día de Canarias. Para celebrar este día, por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Lifer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en lifer.es. Jugueterías Lifer, promoviendo lo nuestro.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños, entre 9 y 11 años, dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, hablamos de lo divino y de lo humano, desde la perspectiva, la opinión, el cristal con el que mira. Carmen Vecino, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué te pasa, Carmen? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
No, nada, nada. Complejidad, que el cristal del que se mira está poco rosado.
Está un poco...
Es un cristal de esos de las gafas de sol antiguas, tintado, oscuro, pero bueno.
Está un poco turbio ese cristal.
No pasa nada, exacto.
Bueno, ¿con qué cristal mira José Eduardo Marrero? Buenos días.
Muy buenos días en esta nublada mañana en Arucas, recién llegado que estoy de Madrid, habiendo dormido 4 horas, pero... sigo aquí.
Bueno, únete al club, amigo. Que yo tampoco te creas tú que yo duermo mucho. Pero bueno, parece, a veces parece que durmiendo poco se rinde un poquito más, que está más despierto, sí. ¿No?
No, bueno, eso es una explicación, pero eso depende de la fase en la que te levantes. Si te levantas en sueño ligero, en fase REM, en fase profunda, depende en qué fase.
Claro,
te
como duermes poco, a lo mejor no llegas a la fase profunda, y, digo yo, ¿eh?
O si llega, realmente tenemos ciclos de sueño, estamos profunda, ligero, otra vez REM, profunda, así vamos durante toda la noche, no estamos en una fase durante mucho tiempo seguido.
Vale,
yo soy un exceso con estas cosas.
Yo desde que me regalaron uno de estos relojes que te dicen lo que duermes y tal,
uy, sí,
estoy altamente sorprendida porque dices tú, horas de sueño, 9, bueno, bien, dice, fase de sueño profundo, 30 minutos, y yo, ¿cómo sobrevivo con 30 minutos de sueño profundo nada más?
Mira, yo también me lo monitorizo, soy muy pesado además con algunos compañeros, me lo monitorizo, ¿no?, con este reloj, he dormido 4 horas 41 minutos, la calidad, fíjate, la calidad es de 3,43, El sueño profundo, 14 minutos, no mucho.
14 minutos nada más.
Sí, y los latidos por minuto, 77. Bueno, y después te da un montón.
Y el oxígeno en sangre también te lo mira.
El oxígeno en sangre, te lo miro por aquí, lo tengo que buscar porque tengo un montón de datos y tengo una deuda de 15,3. O sea, que ahora fin de semana pues me quitaré. Oye, por cierto, es una pesadilla lo que está pasando con la muerte de Abdul Ibá, el chico en el aeropuerto de Gran Canaria, abatido por la Policía Nacional. Te lo digo por lo sucedido ayer y sobre todo por diferentes manifestaciones que yo creo que están alejadas de la realidad y bajo mi punto de vista incluso, vamos a escucharlas, xenófobas e incendiarias. Vamos a escuchar a Isabel Alfaro, boliviana, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España. Vamos a escucharla.
Por Abdu y por toda la comunidad negra de Canarias. Porque no vamos a estar agachando la cabeza. No vamos a seguir dando gracias a Canarias por darnos una tierra. Esta tierra es nuestra. Esta tierra es nuestra, gente. Es nuestra, continente. No les debemos nada. Y vamos a estar dóciles. No, mañana la rabia se va a canalizar.
Ahora imagínate que eso lo dice un canario, un rubio de ojos azules, precisamente de las personas de raza negra. ¿De qué estaríamos hablando ahora, no? ¿Tenemos la misma vara de medir? ¿Qué está pasando? Adelante, venga, José Eduardo.
Sí, a mí me gustaría decir algo como representante que soy de la Policía Nacional en procedimiento a través de Juspol. Y sí me gustaría dejar claro algo, y aquí es que hay mucha desinformación y el problema de lo que está sucediendo, de estas declaraciones, a mi juicio, pues, entendibles, ¿no?, por la frustración de lo que ha sucedido, pero sin ninguna cabida. Creo que es importante aclarar algo. Lo primero, que hay que lamentar profundamente el fallecimiento del joven en el aeropuerto de Gran Canaria. O sea, no es agrado de nadie, la muerte de un ser humano. Eso por delante. Pero, ahora bien, desde el punto de vista jurídico, la actuación policial fue correcta. Y me gustaría explicarlo y no voy a ser muy largo. Aplicaron lo que se conoce como regla Tweyer. La regla Tweyer establece que un agresor armado con un arma blanca puede recorrer una distancia de 6,4 metros en aproximadamente 1,5 segundos. Y por lo tanto, puede alcanzar a la gente antes de que éste reaccione. Además, mucha gente se preguntó por qué no se usó una pistola Taser. No se usó una pistola Taser porque puede fallar, no todas las agentes la llevan y no garantiza de tener una agresión inminente. Es más, su efectividad óptima se reduce a una distancia de entre 2 y 7 metros. Por lo tanto, si el agresor está demasiado cerca, como era el escenario vivido recientemente, no da tiempo a usar con seguridad ni recargar su falla el disparo de una Taser. Y por último, en situaciones así, la policía dispara hasta neutralizar la amenaza, no para avisar, porque es una situación de peligro, es una situación de vida y muerte. Es decir, el reglamento establece que ante esa distancia, ante esa acción de un sujeto con un cuchillo de 15 centímetros hacia un agente, lo que deja claro el reglamento es que hay que neutralizar la amenaza, no avisar. Y el Supremo ya lo ha dicho, es bastante sentencia, las puedo nombrar, pero no me voy a poner tan técnico, ha dejado claro que varios disparos no implica exceso si la agresión no ha cesado, que como es el caso. ¿Por qué fueron 5 o 6 disparos? Porque con el primer disparo no cesó, con el segundo tampoco cesó. Y también hay que recordar una cosa, es que las balas que utiliza la Policía Nacional no son las mismas balas que se utilizan en un escenario bélico. Son balas de menor daño. Evidentemente dañan y pueden causar la muerte, pero no son como las balas que vemos en un escenario bélico. Esto es lo que me gustaría dejar claro y ya termino mi intervención, porque creo que es importante la información para no llegar a conclusiones difusas.
Bueno, pues esta fue una conclusión totalmente errada, no cabe la menor duda. Antes de conocer tu opinión, Carmen, vamos a escuchar, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, lo que dice el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias, que lo que pide es claridad y justicia, y eso parece que es lícito.
Pedimos explicación y justicia. Que se revisa la causa para que no se cierre la causa, para que revise y sabe cómo ha pasado, qué se puede hacer para que no pase cosas así, es lo que nosotros pedimos. Y nosotros, de parte de los africanos, los que están aquí, nosotros no decimos que el pueblo canario es racismo, no es racista, no estamos diciendo esto. Ni tampoco estamos diciendo que todos los policías son racistas.
Y nosotros estuvimos hablando esta mañana con Kingsley, le pusimos precisamente el corte de Isabel Alfaro y nos decía que no, que es inadmisible también. Venga, adelante, Carmen.
A ver, a mí ha habido gente que me ha dicho, ¿por qué no dispararon a las piernas? Digo, pero ¿tú te crees, sinceramente, que esto es como las películas que sacan la pistola, dan un tiro y aciertan a la primera? Esto es una situación de tensión, es una situación anómala, es una situación en la que los policías se podían ver en riesgo ellos, pero también sabían que estaban en un espacio donde había un montón de civiles moviéndose libremente, que a lo mejor se habían dado cuenta de lo que había, pero puede también que no se fuera. O sea, no es fácil el pensar en cómo reaccionaría uno si se encontrara en esa tesitura. Pero desde luego, esto lo que no es una película que hace, que saca, que lo mismo que llegan a cualquier sitio, cogen y encuentran un aparcamiento, sacan la pistola, disparan, y si eres el bueno, a la primera has atinado con el...
Sí, sí, un segundito, José Eduardo, sí, enseguida te doy. Termina, Carmen, por favor.
No, no, y a la primera das en el blanco. Esto es una circunstancia muy compleja. Yo lo que sí estoy absolutamente de acuerdo en pensar que los policías deberían de tener ya lo que tienen en Estados Unidos, las cámaras en el chaleco a nivel frontal, de manera que no quepa ninguna duda, porque no puede quedar ninguna duda de que se ha actuado correctamente y se ha hecho todo de la mejor manera posible en cada momento.
Solamente me gustaría hacer una composición del lugar. En primer lugar, bueno, afortunadamente hay cámaras en el aeropuerto y está todo perfectamente grabado, entonces esto ya...
Sí, pero no es lo mismo que si el cámara... No, no es lo mismo, no, que si los policías contigo, tuvieran claro, una cámara sí, de frontal.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen, y aparte es una cosa que la policía exige, una cosa claro, que la policía lleva reclamando un montón de tiempo precisamente para dotar de mayor seguridad sus intervenciones. Simplemente una composición del lugar, no sé si, no he podido seguir estos días por cuestiones laborales la prensa, pero sé perfectamente lo que ocurrió. Es decir, a Abdulí estaba con un cuchillo de 15 centímetros, entró en un taxi, le pidió al taxista que lo llevara a Las Palmas, pero apagando la cámara. El taxista le dijo que no iba a pagar la cámara si quería que lo llevara a Las Palmas, entonces sacó el cuchillo y el taxista salió del taxi y corrió hacia el aeropuerto. Y este chico corrió detrás del taxista con el cuchillo en mano, un cuchillo de 15 centímetros.
Y hay un dato te escapa, que nos lo dijo la JUPOL cuando estuvimos esta mañana hablando. Parece ser que incluso amenazó a varios usuarios del aeropuerto, sí, con el propio cuchillo.
Efectivamente, eso es lo que iba a decir ahora, es que justamente cuando el taxista entra en el aeropuerto, amenaza a más pasajeros, pasajeros que consiguen llegar a la planta de abajo donde está la Policía Nacional, avisarla, la Policía Nacional sube, él se percata, va hacia la parada de guagua, se esconde donde la parada de guagua para subir a la guagua y regresar en la guagua. Imagínense si en el estado en que se encontraba esta persona llega a entrar en la guagua con un cuchillo de 15 centímetros, lo que hubiera pasado en una guagua llena. La policía llega y uno de los policías hace el papel de mediador, que es lo que marca el manual, sin arma en mano, las manos en alto, trata de acercarse a él y decir que desista de su actitud, que todo va a salir bien, pero esta persona no está colaborando y se acerca a él a agredirle. Y el policía corre, marcha atrás y a escasa distancia de llegar a impactarle con el cuchillo en su cuerpo, se cae el policía y gracias a que se cae, no termina siendo herido por este sujeto. Y por desgracia, pues ante esta situación, pues no queda otra que aplicar neutralizar la amenaza tal como dicta el manual. Esto es lo que sucedió.
Claro, es que también luego, hay otro apunte.
Perdón una cosa, Javier, el tema de la referencia que hay de que dos días antes habían tenido constatación de que había sufrido lo que denominan un brote psicótico, un brote prepsicótico, estaba muy nervioso, dos o tres días antes lo habían detectado los expertos, con lo cual no sabemos qué era lo que tenía o cuál era el momento.
Mira,
en el que
eso es importante, eso es importante porque un oyente fiel nos advierte que días antes tuvo un episodio en la Gran Canaria 1 donde tuvo que intervenir la policía y se pregunta dónde estaba la administración para meterlo en un centro y tratarlo, por lo tanto...
Totalmente, claro, el sistema ha fallado, claro, pero ahí es donde ha fallado el sistema, ahí, no en la intervención policial, ahí no ha fallado el sistema, el sistema ha fallado precisamente que un chico cuando llega a la mayoría de 18 años deja de estar tutelado por el gobierno de Canarias y si encontramos a un chico que siempre ha tenido una actitud positiva, es más, la gente tiene un recuerdo positivo de Abdulí, pero se encuentra en una situación mentalmente inestable, pues ha fallado las instituciones, la ha fallado el sistema, mejor, y no se ha podido proteger a Abdulí. Pero ahí es donde hay que poner el ojo, no en la actuación de la policía, porque la policía no sabe quién es Abdulí. La policía solo ve a un sujeto que está en una situación agresiva y que puede matar a personas. Eso es lo que ve la policía, independientemente del color.
A lo mejor lo que ocurre es que sabía que iba a salir del ámbito de protección de la administración y la realidad le estaba superando y fue ese el motivo.
Bueno, se supone que estaba integrado.
Tan último.
Vete tú a saber, por cierto, hay otro apunte también, otra arista también importante, que dejaba caer o que decía directamente la portavoz de la policía esta mañana, es que estamos en nivel 4 antiterrorista, de alerta antiterrorista, sí, sí. ¿No? Por lo tanto, tú no sabes si está radicalizado o no, porque hay otras preguntas, y a mí sobrevuela una pregunta, es ¿qué hace un chico que va con un cuchillo de grandes dimensiones, más de 20 centímetros, al aeropuerto, cuando cualquiera de nosotros hemos volado y ni se nos ocurre tener un cortaúñas, ¿no?
Bueno, un cortaúñas y ya eres prácticamente... Yo tengo unos zapatos que tienen una especie de refuerzo y a mí cada vez que paso por el puñetero arco, hablando claro y pronto, me miran con cara de seguro que son los zapatos.
Hombre, evidentemente, evidentemente, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero sí se puede desprender de la actitud de Abdulí que no se encontraba en ese momento pues en una situación mental estable. Es obvio, porque nadie en su sano juicio va al aeropuerto con un cuchillo de más de 15 centímetros y no tiene esa actitud violenta con nadie. Seguramente estaba en un episodio pues donde pues no tenía esa estabilidad mental que pues, se presupone a cualquier sujeto. Pero claro, esto no lo tiene por qué saber. O si lo sabe y es evidente en el momento de la actuación, lo que tiene que primar es la seguridad y la vida de los demás.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Esta mañana estuve viendo algo de la tele y me llamó la atención. Fue Televisión Española. Ver imágenes de niños, de bebé, una situación bastante lamentable. Son imágenes que nadie quiere ver para justificar un poquito, justificar. Bueno, más que justificar, para reflejar lo que está pasando en Gaza. Claro, yo les pregunto, ¿es necesario ver este tipo de imágenes tan complicadas, tan duras, tan desagradables, para certificar el horror que está ocurriendo en Gaza, Carmen Vecino?
Hombre, para ti y para mí, evidentemente, no es necesario verlo, porque los dos somos personas con un poco de cabeza que somos capaces de evaluar que la realidad que se está viviendo en Gaza es un genocidio y es una muerte muertes incontroladas e incontrolables. Es decir, yo desde luego el otro día veía un grupo de cadáveres envueltos en sábanas como les entierran en su religión y en su país, y había uno de los bultos perdón, que era el equivalente a un muñeco, o sea, el tamaño lo podían llevar con una mano, porque era como si hubieran envuelto a un muñeco a un juguete. Uy, perdón. Es que estas cosas me cabrean mucho. Pero entonces si está claro que hay gente que viviendo la realidad son capaces de reflexionar sobre la necesidad de ir en contra de esa situación, a lo mejor sí necesitan ver la sangre. Yo creo que en términos generales no, pero hay gente que parece que no, se cree que esto es un videojuego que apagamos y reiniciamos y ya está.
Ahí está, efectivamente, Carmen. Creo que has dado en el punto clave, y especialmente la sobreexposición de este tipo de imágenes, y creo que un psicólogo lo podría cerciorar perfectamente, lo que provoca es una deshumanización por exceso. Es decir, cuando se te expone constantemente imágenes tan duras como las que estamos viendo, lo que se produce es una insensibilización del público. En vez de generar empatía o movilización, puede provocar agotamiento emocional o rechazo. Es como cuando vemos los niños de África pasando hambre, ¿no? Parece que ya como que otra vez los niños de África pasando hambre. Va a sonar duro lo que estoy diciendo, pero es una actitud que mucha gente tiene al ver ciertos anuncios. Es decir, esta sobreexplotación, más que indignar, que a muchos indigna, a otros les cansa por esta deshumanización que se produce por la sobreexposición. Y esto por un lado, y por otro lado, creo que se está haciendo un uso político por ciertos sectores de estas imágenes. Y no hay nada más deshumanizante también que esto, ¿no? Porque estas personas, estos niños, esta familia totalmente destruida, son historias individuales, no son solo un símbolo político para los intereses de una ideología o de una intención en un conflicto bélico. Creo que es importante centrarnos y ser conscientes de que este tipo de imagen no transmite nada positivo a un bien, todo lo contrario.
Pero bueno, eso es lo mismo que hemos estado durante años para la lucha contra los, llamando a la precaución contra los accidentes de tráfico, para evitar los accidentes de tráfico, o la lucha contra el tema del uso del tabaco, que dice el tabaco mata, y las imágenes que han surgido son escalofriantes y parece que, según esos mismos psicólogos, eso ha terminado calando en la gente y ha sido causa de una de las principales causas de que la gente vaya abandonando el hábito de fumar o que vaya teniendo en cuenta la necesidad de tener precaución al volante. Yo creo que evidentemente, o sea, si no te lo crees, no te lo crees. Y yo creo que estamos diciéndole a los más pequeños que los videojuegos hay que tomárselos con mucha precaución, porque los videojuegos no son de verdad, sino que cuando apagas el juguete se puede volver a reiniciar, pero la vida no se puede volver a reiniciar. Pero está claro que si no lo ves, es todavía más insensible lo que la mayor parte de la gente
puede ser efectivamente causa consecuencia. Vamos a cambiar de asunto, porque los propietarios de viviendas, de casas, están muy preocupados con la nueva reforma, ¿no? El inquilino se puede quedar en la vivienda aunque el dueño no quiera renovar. Ya saben ustedes que la ley introduce algo llamado el derecho de permanencia a la vivienda, una renovación forzosa que se aplica cuando la duración inicial del contrato es inferior a 5 años, si el arrendador es una persona física, se extiende hasta los 7 años de contrato si es una persona jurídica. ¿Realmente, José Eduardo, tú crees que de esta manera se puede mejorar el problema que tenemos con la vivienda, tanto en alquiler como en la compra directa?
Mucho ruido y pocas nueces. Mira, esa modificación normativa se arregla perfectamente con la aplicación del artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que dice que si tú en el contrato pones que la vivienda la necesitas para ti, para un familiar en primer grado, pues recuperas la vivienda, incluso incumpliendo el plazo pactado de arrendamiento. Entonces, mientras el arrendador ponga esa cláusula en el contrato, va a poder liberarse del inquilino cuando quiera sin aplicar esta modificación normativa. Así que esto realmente, para quien conozca la normativa, y siempre y cuando, evidentemente, un arrendador no coja un modelo desfasado de Internet para hacer un contrato, sino que contrate a un abogado.
Entonces, pues no, esto es humo, ¿no? Esto es humo.
Esto es humo, claro que es humo. Esto es humo. Pero que el artículo 9 no se ha modificado. El artículo 9 establece eso. Establece que, en el caso de que yo necesite la vivienda para mí, para mi pareja o un familiar en primer grado, yo puedo comunicar la resolución del contrato con un preaviso de 2 meses.
¿Pero tienes que demostrarlo?
En todo caso, tendría que demostrar a otra persona que yo no he utilizado el bien inmueble para mí o un familiar en primer grado. ¿Cómo lo tiene que demostrar?
Y aparte, ¿cómo lo demuestras?
Tendría que demostrar un plazo de 4 meses.
¿Y cómo lo demuestras? Te vas a, o sea, si ya
claro,
es bastante,
no
ya es bastante, claro, puede, ya
no
es bastante follón, ya es bastante follón el tener que salir de una vivienda donde a lo mejor has llevado 15 años viviendo sin ningún tipo de conflicto con el propietario. Tienes que salir de ahí, tienes que ponerte a buscar casa en un mercado como el que tenemos actualmente, donde la vivienda es un bien más escaso que el dinero casi. Y entonces, ¿y qué te vas a poner? Una vez que sales de la casa, coges los paquetes, las cosas, las metes en cajas, las mandas al guardamuebles y te pones a perseguir al dueño de la casa para saber si realmente lo va a usar él o lo va a usar su hijo o lo va a usar un familiar.
En este caso es mirar si la casa está anunciada en un portal de alquiler de pisos, por ejemplo. Entonces, eso sí constituye prueba suficiente para luego te poner una demanda.
Claro, tampoco es tonto, ¿no? Que tampoco es tonto. Si está haciendo la trampa, no lo va a anunciar.
Exactamente. Ajá. Es decir, pero bueno, la trampa o no, decir, en un principio la requería para esa persona y luego finalmente se echó atrás, pero ya el contrato estaba resuelto. Es decir, entonces, se puede justificar de muchas maneras. Parece que estoy haciendo ahora abogado del diablo, pero no, simplemente son las herramientas que hay en derecho. Y ante abusos normativos como los que estamos viendo, porque esta modificación es nuevamente una injerencia en el derecho a la propiedad frente a aquellos que no tienen título de propiedad, porque eso es lo que es esta modificación, pues ante esta injerencia al derecho a la propiedad, que recordemos que es un derecho encima constitucional, pues también el arrendador, el propietario del bien inmueble, tenga elementos de defensa ante estas vuelvo y repito, injerencia al derecho a la propiedad.
Bueno, injerencia, es una injerencia lo que Sumar llama componente redistributivo, en función o en virtud de la cual quiere poner en marcha algo llamado multas progresivas, es decir, multas de tráfico que pueden ser de mayor o menor cuantía en virtud o en función, José Eduardo, de tus ingresos. ¿Esto no tiene también algunos visos ilegales?
Pues por supuesto, ante un hecho objetivo no puede haber sanciones diferenciadas a razón del sujeto que las aplica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si por ejemplo, si Carmen mata a Javi, pues mira, le aplicamos 5 años de prisión. Pero si lo mato yo, le vamos a aplicar 15. No, el hecho,
claro,
es el
porque,
mismo.
Porque tú eres más fuerte que yo.
Claro, pues eso, seguramente. Es decir, es un absurdo, bueno, aparte que es una vulneración del artículo 14 de la Constitución. Pues, bueno, no me voy a poner a citar cuántos artículos, porque realmente es un disparate que cualquier estudiante de derecho de primer año te sabe argumentar.
Decir, claro, lo que dice Sumar, si te multan con 100 euros y cobras entre 70 y 85 mil, pagaría 250 euros.
Pero es que no. Es que, a ver, eso no cometas la anomalía.
Hombre, sí, claro, partiendo de esa base, claro.
A ver, sancionado, la previsión de sanción ya está en la norma. Si tú quieres recaudar más, porque tú me dirás cuál es la intención de esto, si no es otra, pues entonces sube las sanciones para todo el mundo por igual. Es decir, tú no puedes modificar la sanción ante unos mismos hechos objetivos. Es que eso es contra legem, eso es contrario a derecho. Y si eso se llegara a aprobar, como lo propone Sumar, es perfectamente recurrible en amparo. Es decir, es un disparate, mire por donde se mire.
Venga.
Pero bueno, es una forma de ellos situarse en el mapa, también te lo digo, porque si Sumar no suelta estas tonterías, estos disparates, estas cositas, tampoco
se
le nombra.
Pero se desprestigia, venga, hombre. Venga, Carmen, dime.
No, digo yo que el asunto está en que si te ponen una multa por conducir en sentido contrario o por ensuciar las calles dejando la basura fuera del contenedor, por ponerte dos casos totalmente dispares, y la multa son de 70 euros o de 100 euros, tienes que pagarlas. Y si no, no conduzcas en sentido contrario y no dejes la basura fuera del contenedor.
Oye, por cierto,
Si cumples la norma, no tiene por qué haber problema, ¿no?
Bueno, quizás le hago una pregunta un poquito estúpida, ¿no? ¿Ustedes consideran que 60 millones de euros es un problema?
Hombre, si yo lo estuviera...
Hombre, pues yo quisiera ese problema para mí.
Ya, claro.
No, yo quisiera ese problema para mí.
Claro. No, y además yo creo que si me gano 60 millones de euros en cualquier juego de azar, al margen el problema va a ser la cantidad de amigos y novios que me van a, salir.
No se lo debes decir a nadie. Lo primero que haces que es, Carmen, te largas, ¿no? Te vas, vete a saber dónde. No,
¿cómo
desapareces?
Me voy a ir, hombre. ¿Y dónde voy? Si yo tengo mi trabajo.
Con 60
vida,
millones de euros, ¿qué trabajo quieres, mi niña?
Las cosas tienen un límite.
No. Con 60 millones de euros hay una vida que ni imaginamos, que nosotros los trabajadores ni imaginamos.
Que por cierto, de 60 millones de euros el ganador recibiría 48 millones. No nos olvidemos de eso.
Sí,
ahora qué, ahora seguirías trabajando, Javi, con 48
Hombre,
millones, recordemos los 60.
Pues sí. ¿Tú trabajarías con 48 millones de euros? No.
Yo sí trabajaría, claro. Porque a mí me encanta mi trabajo. Ese es el problema.
Somos de la tonta.
Trabajaría menos, eso sí, trabajaría menos, sí.
No, mucho trabajarías menos. Trabajarías con más tranquilidad.
Y tan tranquilo.
Pero hay un mundo maravilloso ahí para...
No podría estar quieto.
Mira, hay un mundo maravilloso ahí para ser descubierto, que nos lo podemos imaginar, y no estaría nada mal descubrir. Con ese...
obvio, pero vamos a ver.
Cada uno con...
Seguiría trabajando, pero igual que te digo, sigo trabajando, me cojo 5 meses, me voy a Tailandia, claro. Y me voy a Corea del Sur, claro. Y me voy a Vietnam, a ver, decir, una cosa no quita, claro, la otra, hombre.
Se incompatibiliza un poquito. No sé. Bueno, pues decimos esto porque parece ser que solamente hay un ganador que de repente nos está escuchando, yo creo que no. De la primitiva y que se ha llevado solo uno, 60 millones de euros. Madre mía. ¿Qué harías tú, Carmen Vecino, con 60 millones de euros?
Pues eso, soñar con viajes, soñar con ponerle una casa a cada una de mis sobrinas, soñar, bueno, que tampoco da para tanto, que 60 millones tampoco es para tirar voladores, es un dinero, pero no es tampoco la panacea que nos va a resolver todos los problemas,
sobre todo cuando tienes que
invertir. ¿Qué?
Yo lo tengo claro, Carmen. Yo me declaro tu sobrina,
¿eh? O sea, no problema.
Mira, yo lo tengo clarísimo. Esos 48 millones, que no 60, por mucho que queramos decir 60, porque el Estado se queda el resto. Pues, básicamente, por mí, yo montaría, ampliaría mi despacho, contrataría personal. Luego, otra gran parte lo invertiría, pues, seguramente una parte en IPF, que son imposiciones a plazo fijo en el banco, y otra, a lo mejor, a un punto más riesgoso en bolsa, y otra parte sería para disfrutar. Ah, y también compraría algún otro piso, evidentemente.
Claro.
Bueno, pues vamos a ver. Ahora mismo comprarse un piso es garantía de ingresos. No, si en el fondo terminamos hablando de lo mismo.
¿Has visto? Yo he empezado a gastar el dinero en cosas que me dé más dinero.
Claro.
Eso está bastante bien, no cabe la menor duda. Chicos, nos tenemos que ir. Un abrazo fuerte, José Eduardo. Feliz
fin
de.
Un abrazo, hasta
otro,
la próxima.
Carmen, hasta la próxima. Buen feliz
fin de. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Son las 11:38 minutos, es viernes 23 de mayo.
Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas.
Estás escuchando Herrera en COPE. Este fin de semana, desde ya, se celebra la gran recogida del Banco de Alimentos, la gran recogida de primavera. Tintes solidarios, los próximos minutos en el programa.
Una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Hace unas dos semanas aproximadamente estuvimos hablando precisamente de esta recogida y también del estado de salud del Banco de Alimentos. Por aquel entonces necesitaban 2.500 voluntarios para esta campaña que comienza hoy. Pues vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente, a quien tenemos en línea, Pedro Llorca. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿seguimos necesitando esta cantidad o han mejorado considerablemente estos 2.500 voluntarios necesarios para la campaña?
Ahora mismo, la verdad es que estoy ilusionado porque a las 9 de la mañana ya abrió al campo y ya había un equipo de compañeros allí. Y bueno, y la respuesta de poco tiempo que pude estar allí, pues había una buena predisposición por parte de los donantes que se acercaban trayendo productos productos secos.
Muy bien, pero ¿podemos cubrir todos los supermercados adheridos a este programa?
Bueno, en este caso, Javier, tengo que ser sincero. Muchas veces, por mucho que lo hagamos y trabajemos, pues después te fallan porque alguien no pudo ir, el otro por no sé qué historia, pero bueno, yo estoy sinceramente ilusionado. Y espero que esa ilusión no se disipe con el transcurrir del tiempo.
Claro, ¿sí? Es muy importante ayudar, es muy importante ese tinte solidario, porque además las cosas como son, esto crea muchísima adicción. Lo haces una vez y quieres volver a la siguiente campaña, porque incluso hay flexibilidad de horario y de lugar también muy cerquita de donde vives. Si hay alguien que nos está escuchando y se quiere sumar a esta iniciativa solidaria, Pedro, entiendo que está a tiempo todavía.
Sí, claro que sí, claro que sí. Muchas veces llamarnos a nosotros, llamar al Banco de Alimentos, y hay un grupo de compañeros que son los que están coordinando, en este caso, el tema del voluntariado. Y se trabaja con entusiasmo, con mucha dedicación, con mucho tiempo trabajando, y bueno, y por eso digo que, de alguna manera, siendo muy muy pronto y simplemente ese que ves que cuando las cosas están muy paradas y sin embargo vas a una tienda, que en este caso al campo, que acaba de abrir y ya hay gente que ha comprado y deja una parte para nosotros en este caso, para todas esas familias que están con recursos escasos, pues para mí es una alegría. Y bueno, espero no terminar el fin de semana después de ser encantado, pero
ojalá y no.
Parece que es un soplo de alegría y de confianza.
Bueno, ojalá y sea así. Un poco, ¿cuál es el nivel, el límite que tenemos que superar o las expectativas, Pedro?
Bueno, yo, a mí no me gusta muchas veces la cara de ese tipo de cosas, porque es muy susceptible todo, No tienes una certeza plena, ni con lo voluntario, ni con la respuesta que te pueda dar la sociedad. Pero precisamente por eso tenemos que tener mucha fe en que vamos a conseguirlo. He estado ya visitando un par de supermercados y allí hay compañeras voluntarias externas que están ahí con el peto abordando a las personas. Y bueno, en este caso, como lo que he pretendido es hacerme una idea general, aunque sea una muestra, o sea, porque he tocado o he estado en ahora mismo como 4 o 5 supermercados, y bueno, me parece el aroma es bueno, es bueno. Después ya ahora que después decaiga o no decaiga, pero yo sí le pido, bueno, en este caso, primero agradecerle a toda esa previa de voluntarios que nos ayudan, que lo están haciendo de corazón para que las personas que están necesitando pues lleguen a recibir todos esos alimentos. Mi felicitación y mi alegría al comportamiento de las cadenas de supermercados, porque sin ellos son los que nos proveen, y los medios de comunicación están ahí, que ustedes para nosotros son esa caja de resonancia que está emitiendo como ahora el mensaje de que se nos ayude, y bueno, para yo ahora mismo me siento gratificado. Le dije antes a un compañero como Miguel Río, hoy puede ser un gran día.
Bueno, pues ojalá, Pedro, y sea un gran fin de semana. ¿Tienen ustedes flexibilidad para elegir las fechas, colocarlas en cuanto a la gran recogida, Pedro?
Bueno, la fecha es desde hoy hasta el domingo.
Claro, te lo pregunto porque es que me llama la atención que sea final de mes y no al principio, que es cuando, digamos, tenemos más perras, ¿no?
Bueno, pero es que ¿sabes qué pasa? Hay una parte de la población que los 5 últimos días del mes es cuando reciben la paga y otros la reciben a partir del 1 del 1 al 5. En estos casos tenemos que estar jugando siempre. Mira que trabajamos con el tema de la mesa de las operaciones Kilo, que tenemos un equipo de personas que están en ello. Y bueno, también está la incertidumbre. Cuando llegó el Black Friday, pues no te queda más remedio que convivir con el Black Friday. Ahora me estoy remontando a final de noviembre. Y muchas veces con estas cosas, nosotros ahora mismo tenemos el Día de Canarias. Bueno, pues ahí estamos.
Claro.
Tenemos que competir a veces con todo este tipo o con todas estas circunstancias.
Claro, claro, y es una pena. Ya para acabar, vamos a recordar qué tipo de alimentos son los ideales para poder colaborar, participar.
Bueno, eso es fácil, Javier. Todos comemos lentejas, garbanzos, judías, necesitamos aceite, todos esos productos no perecederos en un principio, y después tenemos otra parte, porque en algunas cadenas tenemos una recogida mixta, que es que la persona decide qué quiere hacer, si dar alimentos físicamente o hacer una aportación económica, que esa aportación económica se queda en la cadena de supermercados donde ha hecho el depósito económico, y después nosotros de ahí, acabado toda esta historia, pues se recauda el dinero que está depositado en la cadena de supermercados que lo ha hecho, y nosotros de ahí vamos comprando en razón a nuestras necesidades. ¿Vale? O sea, muchas veces tenemos productos en conserva que no, bueno, pues lo compramos porque es como una fabada en lata, ¿no? Que la abres, la calientas y a comer. Entonces, todo ese tipo de cosas, esta mañana comentado, cuando nos metemos en comprar carne y pescado congelado, porque tenemos que darle a las familias proteínas. Y como mismo eso, te puedo decir, de salchicha en lata o en cristal, todo.
Lo importante es participar. Y ya que vamos a comprar pues cualquier artículo, pues tampoco nos importa uno más, al fin y al cabo, que y además que colaboramos con una entidad que conocemos perfectamente cómo trabaja y la seriedad, ¿no? Sobre todo el compromiso y la ilusión que le ponen. Así que si van a cualquier tipo de supermercado y van a los compañeros del Banco de Alimentos, pues tampoco cuesta mucho, ¿no? Un artículo más, y así estamos colaborando además por un muy buen fin. Pedro Llorca, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que todo vaya bien, que sea un gran éxito. Un abrazo fuerte y felicidades.
Un abrazo, Javier, para ti y para todos tus compañeros. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda: la enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho: oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Entonces, ¿qué?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues aquí esperándote para ponerte al día de todo lo que ha pasado en esta semana con aspectos gastronómicos.
Muchísimo, desde luego que sí, porque tengo mejor pizza, mejor tapa, mejor cocinero, mejor bocadillo. Tenemos la Feria de la Fresa. ¡Qué rico la Feria de la Fresa!
Pero, ¿sabes por qué todo eso? Porque para casa nada pesa. Lo hemos traído todo para acá.
Desde luego que sí, para casa nada pesa. ¡Qué bueno! Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo fue esto de Gastrocanarias?
Mira, pues yo estuve el martes, estuve como jurado del concurso de cocina, la verdad que es bastante intenso, en donde tienes que dedicarle muchas horas, en donde hay una cocina en vivo, en donde los cocineros se someten a platos que simplemente se han enterado el día antes, donde había una caja sorpresa, donde a partir de esos ingredientes tenían que crear un plato, y el segundo plato era con un producto ya elegido, una materia prima, la proteína, y en esta ocasión fue morcillo, con lo cual a partir de ahí tenían que tener un proceso de creatividad desde la tarde que te le entregaban el producto hasta el día siguiente para hacerlo en vivo y en directo al día siguiente. Y bueno, es increíble como ese ingenio, como esa agudeza de seguir enseñándonos platos. Y bueno, ha ganado en ese concurso un cocinero muy jovencito, en donde nos ha puesto pues casi la carne cortada magníficamente en casi en crudo, y bueno, con un corte que parecía mantequilla.
¡Ay, qué
rico!
Tenía
muchas más elaboraciones, pero sorprende cómo tienen que saber las técnicas, la utilización. No hemos traído mejor pizza para Gran Canaria, mejor pizza. Estamos hablando, bueno, en cocinero no hemos traído el tercer puesto, para Iván Pulido, que nos lo traemos para Gran Canaria. También nos hemos traído mejor pizza para una pizzería de Las Palmas, que la pizza se llama Tanto Tanto, y para Antonio Cazorla, que si puedo soplar, porque esto sí lo sé, porque lo he ido buscando, es de la pizzería La Cande. La Candela del primero de mayo, sí, con lo cual, oído a todo el mundo, el primero de mayo, quien no ha ido, la verdad que tiene un magnífico horno.
Hacen pizzas muy ricas, ya te lo digo
muy
yo,
rica.
No solamente esta tanto, hace pizzas muy ricas.
Cierto, yo también soy usual porque me queda bastante cerca y bueno, que vale la pena. Pero también lo hemos traído ahí, el día de ayer, pues mejor bocadillo. Con un nombre muy tentador.
Me encanta el nombre.
¿Verdad?
Me encanta.
Yo, y sobre todo porque haya apostado por algo tan diferencial y tan poco usual para un bocadillo, ¿no? Entonces, el bocadillo se llama El Silencio de los Corderos. Y ahí lo dejo porque...
Ahí,
claro,
no lo dejes ahí. Vamos a seguir tirando del hilo porque, en fin, El Silencio de los Corderos, todos sabemos que evidentemente es una película, ¿no? Una película además multipremiada y que consiguió los 5 grandes Oscars de la Academia, nada más y nada menos, ¿no? Claro, pero es que en esta ocasión yo creo que no hay Silencio de los Corderos, ¿no?
Porque... No, por eso digo, a ver cómo justifica este nombre,
¿eso?
Porque además yo, esta tentación es, vale, lo vamos a contar, Javier.
¿Tú te acuerdas en la película cuando Anthony Hopkins y dice, me comí su hígado con habas y un buen chianti? Daniel Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es esto del Silencio de los Corderos? Utiliza el cordero, ¿no? Pero ¿por qué el silencio? Porque utilizas molleja de cordero, gofio. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, básicamente por lo del tema de las mollejas, ¿no? Como son unas glándulas que están aquí en el pecho, en el timo, pues básicamente por hacer el juego de palabras ese, en plan, le quita las glándulas, aunque el cordero no puede hablar, ¿no? Ni nada, pero es un poco el juego ese, se la quita, el silencio, y dice, hostia, el silencio de los corderos, la película, es un poco, ¿no?, así de canibalismo, y como el bocadillo también incita como a... es un poco gocho, ¿no?, así mancharte y demás, y tiene su salsita, digo, pues este nombre va que ni pintado.
Pues la verdad que sí.
Entonces me ocurrió.
Y salió muy bien. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando te dije, Vanessa, que cualquier cosa que se haga con gofio y con chorizo de Teror, en este caso es con gofio, sale perfecto, sale maravilloso, porque es un ingrediente maravilloso.
Hombre, partiendo con buenas materias primas, claro, suele pasar esto. Yo lo que tengo una gran pregunta, y te estaba diciendo, que comentamos esto, hablamos del silencio de cordero, hablamos todo esto, y ahora yo la pregunta es, Iván, ¿dónde vamos a poder ir a comernos este bocadillo? ¿Tendrás que hacer algo? Porque es que esto no puede ser, porque es que ahora todos queremos probar ese bocadillo y ver esa sensación, ese punto cárnico, ese punto de mordida. Queremos darlo. ¿Dónde podemos? ¿Habrá posibilidad? ¿Te lo has pensado?
Pues, a ver, la verdad es que llevo tiempo pensando en montar algo. Creo que tengo ahí algo entre manos, un catering, que tengo ahí algunas fincas y demás. Y por ahí le puedo dar algo de salida y publicidad. pero sí es verdad que no tengo negocio propio, por lo menos hasta el momento, pues yo realmente soy profesor, soy docente de cocina en Galdar. Entonces, pues, de momento es un proyecto que está ahí en el aire.
¿Y no te ha salido ningún cliente? ¿No te ha salido ningún cliente? ¿No te ha salido ningún cliente?
Sí, sí que me han pedido.
Claro,
sí.
Claro.
Sí, sí, me han pedido, justo allí estando por la feria. Oye, ¿dónde puedo ir?
Claro.
Y me sabe mal no poder, ¿sabes? Ay. De momento, sí, es verdad que hay un pequeño ahí a palabra con Fred Olsen para poder ofrecerlo en sus embarcaciones. Pero bueno, se está estudiando la posibilidad de ofrecerlo en el propio barco.
Vanessa, que no podemos hincarle el diente, no me lo puedo creer.
No, nos perdona, vamos a... eso es lo que él cree, que inmediatamente cuando cuelgue ya le voy a decir dónde y cuándo va a haber el bocadillo de Iván. Cuidado, porque...
De Iván, de Dani, llamo... de Dani.
Perdón.
De Daniel.
Dani. Yo ya no pasa nada, pasa nada. Ya moví ficha y sé ¿sí? dónde puede estar y la va a liar parda ese día.
¿Ah, sí?
Yo lo aviso.
Cállate, pues, venga.
Si él me confirma, ahora cuando colgamos, yo le mando un mensaje y si él me confirma su disponibilidad, yo le pongo una cocina, le pongo todo para que se busque en un eventazo, así, en serio, en plata. Y lo digo aquí, en COPE, para todo el mundo, que va a ver, que lo vamos a contar aquí. Javi, que lo vas a contar, que lo vamos a probar.
Oye, yo quiero contarlo, pero a ver, Dani, Vanessa, quiero contarlo, pero quiero probarlo también, ¿no?
Por eso que lo vas a probar, porque vas a poder, te voy a dar la oportunidad de que puedas ir a un sitio a probarlo. Solo te doy cuenta.
Oye, Dani, qué bueno, ¿no?
Oh, yo estoy aquí flipando, la verdad que me alegra bastante el día, la verdad que sí.
Pero espera, Dani, que voy a contar y te voy a mandar un mensaje rápido, ¿eh?
Oye, vale, ¿no se lo puedes decir aquí ahora o hay que hacer gestión?
No, yo la gestión, la otra parte la tengo. Tengo que Dani me diga que el fin de semana, y lo digo ya en antena, del 13, 14 y 15, pero sobre todo el 14 tarde-noche la tenga disponible, el 14 de junio. Si me dice que lo tiene disponible, cuidado la que se va a liar parda.
Ya, vale.
No, Dani, a ver, echa un vistazo a la agenda, mira a ver.
A ver, 13, 14, 15 de junio.
Sobre todo el 14.
El 14.
Sí, lo tengo libre.
Pues bloquéatelo, ya está. Y tú a el pedir 14, por esa boquita venga, lo bloqueado. Que quieras.
¿Hasta ahí podemos leer, Vanessa, o se puede decir algo más?
Bueno, hasta ahí puedo leer porque necesito confirmar con él, pero te aseguro que si hace falta la semana que viene, invitamos para que él cuente dónde va a estar y cómo va a estar.
Ah, fantástico. Oye, cuéntanos un poquito, que no lo has dicho todavía, ¿qué tiene este maravilloso bocadillo, el silencio de los corderos, Dani?
Pues mira, tiene un guiso de molleja espectacular porque se queda muy sedosa, muy rica. Mollejas de cordero que van terminadas con gofio, que es verdad que había que resaltarlo. Yo creo que le da el toque exacto a la salsa, glaseadito, el gofio, le da la textura perfecta. Y después lleva también un praliné de ajos tostados, que se hace como al horno lentamente, es pura esencia de ajo. Una holandesa de yuzu, que le da el toque cítrico, hace de limpiador y demás. Y el toque así más gracioso, más divertido, que yo creo que es un crispy de levadura. La levadura que usan los panaderos, pues a mí se me ocurrió meterla en el horno y se queda crujiente. Y le da un toque muy umami, como a churruscadito. Y la verdad que asombra bastante porque nadie se espera encontrarse levadura ahí en un plato.
La verdad que guay. Yo sigo pensando, Vanessa. Parece que son científicos, a mí que no me digan, ¿no?
Bueno, pero es que la gente tiene que entender, y voy a aprovechar que él está aquí y tiene que entender que un cocinero primero tiene mucha formación y que hoy por hoy en más de 12 universidades en toda España se estudia ciencia de la gastronomía, que es que no, un cocinero sí puede ser autodidacta, pero hay cosas que hace sin saber por qué pasan o por qué suceden, porque detrás está la ciencia que da respuesta. Por eso existe la gastrofísica, el neuromarketing, la química, porque pasan cosas. Y creo que esto que él ha explicado en un plato, que nos vamos a comer un bocadillo, y claro que muchas veces lo disfrutamos, no preguntamos cómo llegan hasta ese resultado, ¿no? ¿Por qué llegan a ese resultado? Claro. ¿Y cómo se consigue ese resultado? Y creo que tenemos la labor y la obligación de seguir formando e informando a nuestros consumidores para que el sector gastronómico se valorice mucho más. Porque muchas veces, ah, es que eres cocinero. Perdona, soy cocinero, tengo 5 años de estudio en donde he hecho tal. Es que creo que tenemos que darle una vuelta a, y darle valor a la formación profesional, como son las de cocina o la de sala.
Bueno, pues es una pena que no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí, pero vamos a seguir hablando con Vanessa y con Daniel, porque tenemos un compromiso ahí que hay que decir.
Sí, 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 ya te digo yo que sí, que voy a colgar. Te voy a llamar, Daniel, no te voy a mandar mensaje, te llamo ya.
Un abrazo. Vale, un abrazo, Daniel, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, Vanessa. Hasta la semana que viene, Vanessa. Buen fin de semana.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Pues lo dicho, buen fin de semana. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge.